Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Hola. Listo. Seguid. El calor del público, qué maravilla. ¿Qué tal?
Esto no se oye.
¡Qué
así.
Impresión!
Personas, hola. La verdad es que acostumbrados están a las premiers y a estar como 10 minutos en plan de... Y un aplauso para, efectivamente, los After Effects. ¡Qué maravilla! Bueno, muchísimas gracias por asistir hoy aquí. ¿Qué sitio, qué enclave? Fijaos.
Estamos dándole cosas. Un poco de misterio a dónde estamos porque muchas más personas de las que estáis aquí nos escucharán en todas las plataformas. Entonces, vamos a ver si se creen que estamos en un convento de clausura, que estamos en un estadio, no lo sabemos. Muy bien con lo que se van a encontrar, siempre sorpresas. Nosotras empezamos, Inés y yo siempre empezamos con una careta que vosotras no veis en los guiones, que es lo que ha pasado estos días, y ahí entramos con el carrusel.
Esta. Lo que ha pasado estos días.
Muy bien, gracias Monserrat Domínguez. ¿Sabéis lo que pasa estos días? ¡Que hemos ganado un Ondas del Podcast! ¡Ándale!
Así ha sido.
Estamos con unas tías estupendas, pero no se extrañe, vamos a tardar en presentarlas. Hemos ganado el premio a Mejor Conversacional, nosotras que no queríamos ser un conversacional, que queríamos ser como gente seria que comenta noticias y hace divulgación. Bueno, pues...
Bueno, pero eso es conversar, en definitiva, ¿no?
Sí, al final acabamos algo. Charlando, ¿no? Siempre ahí. Decimos que siempre me depila las cejas, tú que de dónde vienes, a dónde vas, todos tus trabajos. Bueno, los premios hay que agradecerlos siempre, nos encantan y sobre todo son una oportunidad para dar las gracias de manera muy ceremoniosa, porque Inés... Cuando eres pequeña te enseñan a hablar, es casi lo primero que te enseñan a decir, ¿no? Las gracias todo el rato, las gracias las automatizamos y se quedan ahí como una cosa sin fondo y sin chicha hasta que sucede una cosa muy poco democrática, que es que te dan un premio y ahí puedes dar las gracias de verdad de manera ceremoniosa. Aquí mi compañera y yo hablamos mucho de interdependencia, que quiere decir que cada una de las personas somos un proyecto de equipo y nos gusta presumir, además, de que saldremos mejores, no somos Inés y yo. Que hay muchos oficios de la radio y del podcast que hacen esto posible, que todos son necesarios, que la autoproducción es una cosa heroica, muchas veces inevitable, otras veces, pero que no es aspiracional y que, igual que en el cine, que es de lo que vamos a hablar hoy, cuantas más manos y más especializadas intervengan en el producto final, sean visibles o invisibles, pues que sepan hacer lo suyo, pues muchísimo mejor.
Bueno, Paula hace las redes porque su trabajo, vea la realización, Nico el sonido, benditas técnicas y técnicos. Sara Luque y su documentación es como una tercera voz que no escucháis, como nuestro Miguel Ángel Rodríguez y Jesús y Lourdes son nuestros productores. Entonces, bueno, la gente más importante sin duda es la que nos escucha, nos escucháis todas las semanas, las que nos saludáis por la calle como si nos conociesen de toda la vida, ¿verdad? Y a las que esperamos pues mantener interesadas, ¿por qué no decirlo? Hasta que se nos ponga el pelo blanco, nos lleguen las tetas hasta las rodillas, porque bueno, nos encantará ir desintegrándonos delante del micrófono en vuestra compañía. Así que las gracias más grandes son a vosotras las mejorcitas. Y eso es lo que ha pasado estos días, Nerea. Porque,
eso es lo que ha pasado estos días.
Bien, porque ya está bien, porque lo poco agrada y lo mucho enfada. Así que vamos con la melonada del día, exacto.
El tema del día.
Bueno, son, como bien sabréis, innumerables las personas que se han dejado y se dejan la piel pues para contar historias, desde que arrancó siendo una atracción de feria hasta los actuales lenguajes de comunicación que pretenden precisamente hacernos reflexionar, entretenernos, sobre todo movilizarnos o entender las cosas de otra forma. Hoy os saludamos desde, fíjate, lo que son las cosas, lo que te quita el Goya te lo da. Os saludamos desde la Academia de las Artes.
La han dejado entrar, mi vida.
Anda, claro que sí. Es que es público, pero no tanto. A ver, que me gusta a mí eso. Hoy os saludamos desde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, desde donde reflexionaremos aquí sobre algunos datos del cine español, pero sobre todo de cuánto cuesta hacer cine aquí en España, qué ha supuesto la entrada de las plataformas de streaming y algunas cosas que sería, pues yo creo que un buen hilo argumental de terror, como la precariedad dentro de la industria, lo que nos gusta a nosotros, los abusos de poder, la perspectiva de género y la situación de los guionistas y las guionistas, pues después de los convenios.
Para hablar de ello nos acompaña Paula Ortiz, ya sí se desveló el misterio, directora, guionista y productora, ha dirigido La novia, por la que estuvo nominada a los Goya Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado, consiguió el Goya Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Actriz de Reparto, y el año pasado estrena una película maravillosa que yo invité hace mucho tiempo a que la fuerais a ver en manada, no sé si me habéis hecho caso, que es Teresa, y Al otro lado del río y Entre los árboles. Está aquí también María Guerra, periodista y crítica de cine y series, directora y presentadora del podcast de entrevistas a personajes de la industria audiovisual La Script y presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Muchas gracias, chicas.
Hola,
gracias
por estar aquí. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes.
María, ¿qué es esa? ¿Qué es eso que presides?
Yo presido.
¿Qué es eso que presides?
Bueno, pues la ICES, la Asociación de Blogueros en Pijama, que luego ha convertido en, pues afortunadamente, en un grupo que tiene una cierta influencia. Es una asociación de informadores cinematográficos que ha cumplido 11 primaveras, que es interesante porque nace los que la montan, que no fui yo porque yo estaba antes de todo esto, fueron compañeros como 15 años más jóvenes que yo, que ahora tienen como 40 y tantos, y entonces era en la época del 2008, aparece internet, se cuestiona el poder y la gloria de los periódicos de papel, entra el internet y entonces hay muchas voces que ahora son normales, pero entonces estos compañeros que eran unos jóvenes airados, pues empezaron a decir, oye, no, queremos tener influencia, y yo me apunté porque una buena juerga, y entonces, bueno, desde hace 6 años soy presidenta, y la verdad es que, bueno, son unos premios que han mirado hacia otro lado, como por ejemplo las series, que es importante que estén los Feroz, porque las series no tienen tanto reconocimiento. Uh-huh. Entonces, nosotros como periodistas, pues lo que intentamos directamente es influir. Y así, con este morro lo digo, y llevo seis años de presidenta, sí, me quedan dos, son dos legislaturas, y como Obama lo dejaré.
Sí, ¿verdad?
Bueno,
sí,
espero
antes, que antes de que la presidencia te consuma a ti.
Bueno, es horroroso porque, como sabéis, cada vez que llega la ceremonia de los Feroz pasa algo, como por ejemplo Victoria Abril diciendo que el COVID es una chorrada.
O Carlos Bermúdez.
O Carlos Bermúdez.
Haciendo de las suyas.
Bueno, eso fue los compañeros del País, lo publicaron esa mañana. Y la verdad, lo que era es un marrón, porque fue realmente reaccionar a una cosa tan gorda, pues nosotros como periodistas pues lo digerimos mejor. Pero sin embargo, yo creo que para la industria fue un shock que tardaron en asimilar, ¿no?, que se señalase a un notable. Y bueno, pues es una buena noticia que salgan nombres, porque parecía que el Me Too español no existía, ¿no?
Paula, ¿es un shock realmente, como está diciendo María, que de pronto la industria descubriese pues que hay perfiles que precisamente aprovechan su posición de poder y su jerarquía para, pues bueno, abusar en este caso sexualmente de otras personas, pero también incluso a otros niveles se está ejerciendo una presión de poder?
Es que yo creo que el tema es que no es un shock.
Ajá, vale, María, esto...
No, el shock era...
El shock
era
para los Feroz.
Claro,
esa mañana.
El shock fue el marrón.
Fue eso, en efecto, pero sobre todo fue dar un nombre, porque nosotros estábamos sorprendidos de que no pasara esto. Hay muchísimos nombres que pululan, sí, por los bares, todo el mundo conoce, pero también en las fruterías, en los hospitales y en los despachos de abogados. O sea, el abuso de poder está ahí, y yo creo que fue una maravillosa noticia. Enhorabuena a los compañeros del País, y yo, claro, la industria lo sabía, pero no sé, yo creo que se quedaron un poco temblando, ¿no?
Y porque no fue un shock en el sentido de que, claro, el asunto fue la estrategia de la mañana, antes de dar unos premios y cómo eso, había gente que decía que lo enturbiaba, otros no, es una buena noticia, no, hay que sacarlo a la luz. Y que fuera un nombre más allá de saberlo, de que no es un shock, de que lleva pasando y nos ha pasado y sigue pasando, pero que es algo cultural el abuso de poder. Sí. O sea, cómo realmente el acto violento de cuestión, ya solo de cuestionamiento y de poder y de impedir y de supeditar que hagas algo a tráficos sexuales, a discurso sexual, a discurso violento, a puesta en cuestión de todo, a los paternalismos, a todo eso, todas esas cuestiones de abuso de poder están todo el rato y están efectivamente en todos los ámbitos donde trabajamos. Pero es nuestro que carga con una subjetividad, con grandes egos que todos y todas tenemos y necesitamos tener porque necesitas reafirmar muchas cosas para poder tirar de lo inasible. Y cuando esos grandes egos y esas grandes y esos impulsos que necesitas se transforman en ejercicios de poder, ¿por qué siempre es desde lo masculino el ejercicio de poder y se transforman en situaciones violentas? Pues es
que... Bueno, porque se puede probablemente, has dicho una palabra clave.
Inasible.
Y creo que casi, casi, que se te ha quedado ahí zumbando. Paternalismo, no es corta tampoco.
Tampoco.
Paternalismo, directora de cine aclamadísima, pero desde... un poco de sorpresa en un momento dado. Yo estoy convencida que tanto con La novia como con Teresa parecía que estabas haciendo algo inalcanzable para las creadoras femeninas, en plan, qué sensibilidad, qué maravilla. Se te ha elogiado, o sea, incluso en los momentos buenos sucede que a las mujeres se nos elogia desde el paternalismo y también muchísimo paternalismo en el sector del periodismo cultural habrás vivido tú, María. Contadme vuestras reflexiones, experiencias alrededor de la condescendencia.
Pues es que creo que este es uno de los temas desde que tenemos uso de razón.
Claro.
Yo recuerdo el primer corto que yo rodé con un equipo, con una beca que pedía la Diputación de Zaragoza, que me concedieron porque era una beca que tenías que solicitar con tu escritura de guión, tus cosas, tus papeles, venga, solicitud de becas. Y en ese momento, luego, cuando estás rodando, todos los compañeros y jefes de equipo te dicen lo que tú en realidad quieres, como quieres hacer tú esto. Y yo, ¿tú estás diciendo en serio cómo quieres hacer
mediums,
esto?
Son mediums, aparte de verdad.
Claro, aunque solo sea por antigüedad. Has llegado la semana pasada a este proyecto. Llevo aquí 2 años. Entonces, claro, hay un paternalismo desde las dinámicas básicas de ¿quieres esto, verdad? Como si realmente no tuvieras criterio. A luego de juicios... Por ejemplo, en mi caso hay algo que me hace mucha, que a mí me enfada particularmente. Hay un adjetivo, hablando de palabras, que es, tu cine, qué sensibilidad, es muy estetizante. Y yo que pongo mascarillas, porque se usa con ese retintín cuando digo, perdona, la estética es una disciplina filosófica. Y sí, la uso en toda su intensidad.
Y es política.
Efectivamente, es profundamente política. Todo es político.
María, hombre, ¿tú qué tienes que decirnos?
Yo empecé a trabajar en el cine, en la cadena SER, en el año 93, o sea, llevo 31 años y yo tengo y ahora tengo 58. Y tengo la sensación de que yo he pasado mucho tiempo de mi vida siendo una joven periodista y de repente me he convertido en una señora excéntrica. Porque lo que me ha pasado es que yo he tenido la sensación de que un micrófono, la certeza de que eso es una forma de poder, y también lo he reclamado el micrófono para dar mi opinión, que en las radios convencionales está siempre o muchas veces, bueno, afortunadamente en los últimos años se han entrado las mujeres opinadoras, pero vamos, yo he escuchado cosas como, es que nos cuestan esas cosas que decían a las cineastas también, hasta que llegó CIMA, que es la asociación de directoras, bueno, de cineastas, que decían Coisette y las fundadoras, que decían, es que si hubiera, pero no hay, ¿no? La idea de que las mujeres que estaban por allí pululando en las redacciones, o me imagino que en el cine, no sabían, o sea, eran ellos, ¿no? Entonces yo creo creo que ahora tengo la suerte de que he cogido una ola de feminismo, una generación más joven que yo que me ha apoyado. Yo sí que creo que el feminismo de mi generación ha sido muy individualista, nos hemos salvado una a una, y sin embargo yo ahora noto que las mujeres jóvenes y también un sector de los tíos empujan y sobre todo reconocen tu carrera. En mi generación nosotras tendíamos a ver como que Maruja Torres era ella, pero no representaba a nadie, porque Maruja Torres se defendía a ella a sí misma. Uh-huh. Ese tipo de feminismo es en el que yo me he formado, y para mí la gran sorpresa ha sido que llegara un montón de gente joven que dijera: ¡ah, tú eres un referente! Y yo, ¿cómo? O sea, eso no lo he oído en mi vida. Y entonces, lo he oído hace 10 años y es una grata noticia que soy una señora excéntrica, que digo lo que me da la gana y que pienso estar aquí hasta que me jubile, porque da la sensación de, señora, sí, tengo las tetas donde están a los 58 y me tiño el pelo. Pero bueno, pienso seguir trabajando. O sea, no soy una invitada así como... No, tengo el derecho de estar aquí porque tengo la formación y la carrera, ¿no?
Totalmente. Mira, aplausos en gay. Eso es lo único que puedo decir.
Que no se pase por alto que has dicho que has pasado de ser becaria a la que no había que hacerle muchísimo caso a ser señora excéntrica sin pasar por todo lo de en medio, que realmente es lo divertido, que es lo de profesional respetable. Sí, que eso, exacto, te pasa totalmente. Que un día te caes, o sea, pasas de criaturilla alocada, saltarina, a vieja insoportable y dices, ahí va mi madre, ¿y dónde está...? El rato de la corbata es en el que
pues te es que yo puedo mandar y me hacen la pelota, nada. Una serie de cosas. Me gustaría traer un poco los datos del cine español a tenor de lo que ocurrió en los Goya. Juan García Gallardo llamó señoritos a las gentes de la industria, ya sabéis, y Almodóvar replicó bastante bien estas declaraciones. 2023 ha sido el año en el que más películas españolas se han producido, se alcanzó un nuevo récord, 857 producciones cinematográficas, y en este punto podemos decir que se recaudó en España, tengo por aquí el dato, no sé si fueron 11 millones, bueno, no, 11 millones fue la de Campeones solamente, bueno, muchos dineros. 100 millones de personas han visto La Sociedad de la Nieve. En fin, datos, punto. Lo que yo quiero saber es, y sobre todo estas gentes, que a lo mejor ellas son conocedoras, pero muchas de las que nos acompañan ahora mismo no, ¿cuánto cuesta sacar adelante un proyecto cinematográfico?
¿En términos de tiempo, de dinero?
En términos de tiempo y de dinero, ambas cosas.
Y en términos de vida, claro, porque tú aquí tienes una historia, porque unos años dedicada a un proyecto creativo y más cinematográfico con la cantidad de gente que implica.
Pero es que Paula es una campeona, porque además de eso es doctora.
Ah, sí, sí, quiero decir, y se le nota un montón.
Y da clase, quiero decir.
Es profe de
la uni. Tiene un PhD. Claro, es decir, hay que sacar pecho,
claro, no hay, o sea...
En Regreso al Futuro.
No, y además, o sea, es verdad, has estado en Nueva York, ha sido Spike Lee profesor tuyo, te ha mirado por encima del hombro, sí. Lo has aguantado todo.
Sí, 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 wow. Sí.
Claro,
sí.
Me acuerdo.
¿Has recibido desprecio directo,
sí, directo
de Spike Lee?
Sí, porque...
Inés, estamos a un grado de Spike Lee.
Es verdad.
Que era demasiado europea.
¿Qué?
Esto fue su desprecio, que bueno, es que igual sí, que, ¿sabes? No lo sé.
¿En qué términos?
Pues porque estaba planteando una cosa como muy etérea para él, de que estábamos hablando, pero estábamos hablando de un ejercicio, era pim, 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 y era un poco rayo que no cesa. Pero bueno, bien, ¿eh?
Etérea,
pero que se borró, ¿no?
Y, pim, claro, sí, todo. Exacto.
No, cosas que no le gustaban a él.
Pero luego te respeta a lo político.
Hombre, es que claro, caballero.
¿Habría visto Spike Lee, Teresa?
No,
pero mira, el texto de Mayorga.
¿Te imaginas? No se lo ha mandado, pero debería. A ver qué dice.
Si quieres Europa, toma Europa,
monja, el siglo XVI español. Los dineros.
Los dineros.
Sobre sí, todo los
procesos. Porque claro, aquí hay mucha gente, ¿no? Sobre todo los reaccionarios al mundo de la cultura, que son muchos y es lamentablemente amplio el calado que tiene el discurso. ¿Cómo son los procesos de querer ser creativo? O sea, desde que tú estudias en la escuela de cine hasta que llevas a cabo un proyecto que, además María apuntaba, o de récord, que el cine es un arte altamente burgués.
Sí.
Hombre, claro.
Que es que
escuela de cine ya implica, claro, tener una formación universitaria.
Yo, por ejemplo, hasta que no tuve una beca para hacer la tesis en otra cosa y poder ir a Nueva York con una beca, no pude estudiar en una escuela de cine, que son privadas en España. Entonces, efectivamente, hay un tema asociado a los abusos de poder, a los escalones en todas las dimensiones de género, de cualquier otro tipo, que va asociado al tema de clase. Y en el cine, como hay que sostenerse durante mucho tiempo, y no es un sostenimiento que dependa solamente de ti, como si pintas un cuadro, con toda mi maravilla hacia la gente que pinta un cuadro o escribes una novela, sino que todo tu trabajo depende siempre de un gran barco de mucha gente. El tema del tiempo y el dinero está relacionado. Por ejemplo, Teresa es una película que ha costado 8 años. ¿Por qué? Pues porque es una película pequeña, difícil, mayorguística, teresiana, barroca. Y es una película
años.
Que...
Y estabas haciendo un niño mientras también, exacto, que a los 8 años ya puede trabajar.
Efectivamente.
O sea, es que haceos una idea de lo que son 8 años.
Claro, efectivamente. O sea, yo ahora veo a mi hijo y digo... Teresa costó esta persona que ahora toca el piano,
sí, claro, hace cosas, una ¿sabes? Persona que te hace, que te puede hacer el desayuno si estás deprimida,
sí,
perfectamente.
Claro, sí, hacer café con sí. esto.
Bueno, claro.
Entonces, hay un tema que cuanto más pequeña y más difícil es una película, o estás en una de las cuestiones de Teresa, más allá de todo, del amor, era el hecho de, por ejemplo, hacer una película cuyas cuestiones serán de identidad, de duda, del motor de la duda y de la fe, cuestiones filosóficas, que no hubiera de por medio una historia de amor, que no hubiera de por medio una historia genealógica de madres e hijas, lo que te toca hacer también, esa es otra. Entonces, que cuando vas a grandes proyectos o a centro del conocimiento porque quieres ir a cuestiones que se salen, cuesta mucho más en tiempo y se reduce el dinero y se reduce el equipo. Entonces cuesta mucho más tiempo y entonces cuesta muchas más renuncias personales de la maternidad en el momento en que en el caso que ahora hablamos de, es otro tema, pero una de las cuestiones por las que a las mujeres les cuesta tanto y ahora así es un debate político también de por qué tienen que estar, por qué deben recibir un impulso de salida, es porque aún así el sistema las echará, nos echa, y te exige otro trabajo, otro, y una lentitud. Yo voy mucho más lenta que otros directores, mucho más.
Tú has tenido que tener otro trabajo.
Tengo otro trabajo, claro, he tenido que tener otro trabajo que era el que me daba de comer, porque del cine no puedo vivir hasta esta última, la que estoy haciendo ahora. Ni siquiera tampoco en una peli, la otra que era una película americana, pero también independiente, también muy larga, esa sí que llena de Hemingway. Que
pero es que yo lo que veo es que para hacer cine las mujeres tienen que ser campeonas genéticas. O sea, tienen que tener como una fuerza totémica que no, es verdad, yo creo que hay una buena noticia, es que en los últimos 10 años han aparecido directoras que además han tenido el refrendo internacional. Si no hay ese apoyo, ese oso de oro en Berlín para Carla Simón, por Alcarrás, no hubiera habido esa mirada o el año pasado Elena, ¿no? Con Elena Martín Gimeno con Criatura en la quincena de los realizadores en Cannes. Eso ha hecho que se mire y también una sociedad que es muy, muy, muy machista y que la inercia machista hace que no nos vean, o sea, que no te vean capaz de... Entonces yo creo que estamos en una época muy buena porque las directoras se han constituido en ejército, se apoyan mucho las unas a las otras, desde que ganó Carmen y Lola a Arantxa Echevarría, a esa categoría de dirección Nobel la han ganado mujeres y se iban pasando un tal ta, 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 ta.
¿Qué se lo he dicho?
¡Eres tú!
Claro.
Ay, cuéntalo del talismán, por favor, porque lo tienes.
Mira, pues porque yo cuando estaba en Nueva York, estoy en la beca, no sé qué, me compraba mucha quincallería que me gusta muchísimo y me compré un talismán como africano que era una mujer muy redonda, era muy guay. Entonces yo decía, esto tiene que dar mucha suerte. Y cuando yo fui al Orgullo no me lo puse y perdimos. Y entonces al año siguiente fui y le dije, yo no me puse esto, que creo que me lo tenía que haber puesto, tómalo, Arantxa. Y Arantxa se lo iba pasando a todas.
¿Y a quiénes, qué nombres nos puedes decir?
Bueno, pues Estíbaliz.
Urresola.
Claro, Estíbaliz, wow. Urresola, también Carla Simón, porque yo creo que Carla Simón ganó
Verano 1996. A Belén... por la hija de un ladrón.
Exactamente, o sea, ha ido pasando, pero el problema pues es que...
¡Qué brujitas ellas!
Ah, pero es que yo no sabía, ¿sabes? Era como...
Claro, claro.
Y ya sepa, los lo pasamos también, o sea, como los actos psicomágicos, hay que entenderlos como acto simbólico como tal, nos lo pasamos en foto y vale igual, ¿vale?
Vale, venga.
Ya, claro, pero falta pues que ganen la mejor dirección. Sí. Que, o sea, esto es como la dirección pequeñita, pero en esas ceremonias la dirección grande la ganaban ellos.
La ganan ellos.
La ganan ellos.
La siguen ganando.
Perdonad el rollo, mal rollo, pero
no,
es así.
Es así, la ganan ellos.
Si no estamos victimizando la situación, claro, estamos poniéndola de manifiesto. Claro. Es otra de los discursos que también se atacan por parte de los boyeros de turno, ¿no? Que son siempre los que ponen de manifiesto, en plan de, ¡ay, es que a llorar a la llorería! No, caballero, si quiere le explico.
Hay unos tapones ahí increíbles.
Usted tiene a lo mejor recursos, dinero, tal, no sé cuántos. Aquí estamos hablando de proyectos de un promedio de 4 a 8 años. No es un TikTok de 4 segundos. Por claro. lo tanto, hay que estar siempre pensando casi como en el futuro, para que no desfase la historia, ¿no?
Claro, entonces, efectivamente.
O sea, para que tú digas, joder, estoy viviendo la contemporaneidad de esto que está ocurriendo, de una movida que remueve ahora, pero que claro, en 4 años, pues así pasa con Padre no hay más que uno, 7, que es que yo lo he dejado de entender pero hace cinco películas.
Padre no hay más que uno, 7,
pero es
no
que el mundo
que
cambia
sea...
y cambias tú. Dices, yo no eso sé es si esta claro. transformación, que ahora considero que esta historia es una historia transformadora, esto y en 4 años, y esto tiene que ver con el dinero, esos son las que son poco dinero, y lo que hablamos, está muy bien toda esa visibilidad, el hecho de la ratificación internacional de Carla, de Elena, son fundamentales, porque si no, una inercia cultural que estaba ocurriendo es, ¿podéis hacer cine? Sí, cine de mujeres.
Claro.
Así.
Claro. Te dan un iPhone, te
toma
ponen.
Toma el iPhone, toma
mater.
Exacto. Claro. Este cuarto de baño, que os viene muy bien porque es intimidad. Que queréis ser
intimistas. Sí. Europeas e intimistas. Efectivamente. ¿No? Como decía Spike Lee. Sí,
tomas
sí, sí, sí,
una
sí.
copa menstrual hablando
sí,
de la vuestra.
Eso es, eso es, eso es. Entonces, claro, dices, bueno, y la Segunda Guerra Mundial, ¿qué? Que a lo mejor me apetece.
Exacto.
¿Sabes? Bueno, Carlota Pereda presentó Cerdita en Sundance. ¡Anda! Y miramos a Carlota Pereda. Carlota Pereda ha abierto la veda de que las mujeres dirijan terror.
Sí.
Pero claro, los de terror dicen ya, pero es que eso es mucha pasta. Entonces, aquí hay que... ¿Por qué nuestra Barbie? Fíjate la faena que le han hecho a Barbie, que la han humillado en los Oscars, todo lo que han querido, y es la película más taquillera a nivel mundial del 2023. Después, bueno, va después Super Mario y después el pobre Oppenheimer. Pero son, quiero decirte que se puede hacer pasta, están haciendo pasta, luego el reconocimiento es otra cosa.
Ahora mencionas el cine de terror, las cosas más interesantes que se han hecho en cine de género últimamente, Crudo, Titán, Babadook, las han hecho directoras tías, es que manejan el género como nadie.
Hombre, yo no diría que los tíos no hacen bien las cosas.
Hombre,
o sea,
creo que
las mujeres necesitan contar una mirada, o sea, una mirada que no estaba, que nos han contado toda la historia los tíos y que ya está bien, claro. Por eso ahora mis amigos...
La mirada del 50% de la población.
Mis amigos dicen, ay, es que son tías hablando de cosas de tías. Pues claro, porque me he pasado toda la vida escuchándote, chaval.
Claro,
sí, dilo. Claro.
Y hay una parte que yo reivindico siempre cuando se habla de que es que somos la mitad de la población para contar la mitad de la realidad y la mitad de la imaginación de los mundos fantásticos, que eso es lo que también todavía, y el terror, y los terrores, todo lo que sea la génesis de lo que no palpas, es más caro.
Sí.
Y entonces es donde todavía hay una reticencia económica y cultural. Como de, ¿y lo fantástico? ¿Harry Potter? Que por poner un ejemplo. Pero
sí,
hay otro
Potter,
tema ahí de que los... Justo...
Sí, es que la autora...
Claro. Ella pudo, ella sí.
Tropezó. Pero no pasa nada.
No pasa nada.
Claro, exacto.
Se ha referido Inés a algo que me gustaría recoger, que son las palabras de García Gallardo, que en realidad recogen un sentir y un cliché popular, que es esta especie de distorsión de el dinero público para la cultura, es dinero tirado, estos señoritos de la cultura a los que se refería García Gallardo, en realidad no se lo está inventando él ni la ultraderecha, sino que es un discurso bastante extendido y parece que solo puede haber dinero público O sea, que el dinero público para la cultura y específicamente para el cine, y específicamente para el cine cuando se hace con perspectiva de género, lo que llaman ellos ideología de género, ¿no? Cuando se barre para el lado de lo que hacia donde hace falta barrer, parece que se lo estás quitando a los tomates de los invernaderos.
Es una industria que en Estados Unidos la industria audiovisual es estratégica y en España también. O sea, esta es una industria que da de comer a muchísimas familias, ¿no? Es que claro, al ser tan... siempre estamos pidiéndole a Yolanda Díaz que nos dé las cifras, pero claro, es muy estacional y tal, pero la realidad es que desde las plataformas ya no podemos hablar solamente del cine, porque los directores y las directoras fluyen y van de un lado para otro. Es una industria salvajemente grande. O sea, a lo mejor hay 100.000 familias que pueden vivir de esto. Estos son familias que comen, que es importantísimo, que están en el catering, eléctricos. Como decía Ridley Scott, donde hay camiones hay cine. Entonces, ojo, este señor no tiene ni idea de economía, porque la economía... Y luego está la proyección internacional, que es brutal.
Sí, o sea, la marca España.
Exactamente, el respeto que tiene el internacional por nuestras producciones, pues es que ese señor no ha salido de su pueblo y es un pueblo malo.
Estamos de acuerdo, pero de verdad que es algo muy sí, extendido. Sí, en las subvenciones es como...
Que es falso. O sea, que además,
¿cómo sacamos a la gente de esa cultura?
Pues con datos y con la y sin medias tintas y con la misma no vehemencia, pero con la misma seguridad que ellos se atreven a lanzar un dato que es falso. Lo que estás diciendo es mentira. O sea, es frontalmente mentira. Es que, no solamente por esto, sino porque efectivamente también sería muy interesante sacar los datos, al igual que se sacan los datos de que 4 de cada 10 actores en España viven por debajo del umbral de la pobreza, de que no se puede vivir de esto, o sea, de que es un curro jodido. O sea, que encima, ¿cómo no va a ser algo que salga prácticamente del alma el dedicarte a ello profesionalmente si es insostenible en un medio plazo en la mayoría de los casos, ¿no?
Hombre, pero hay una industria, hay una parte técnica que hay bastante más empleo.
Correcto, rotando en las series.
Decían, a veces dicen que hay pleno empleo, a lo mejor no es tanto... Pero
sí, ahora mismo con las plataformas, o sea, es difícil encontrar a veces técnicos en según qué épocas donde hay muchos rodajes simultáneos. Y es verdad que ahora mismo hay mucho volumen industrial. Pero es cierto que el tema de las subvenciones, en relación a cualquier otra área laboral, subvencionada también muchas áreas laborales industriales. Uh-huh. Un día explicaba David Trueba, que lo explicaba muy bien, que hacer un coche está más subvencionado que hacer una película. Claro. En datos.
Eso hay que comentar. Claro, es que
las industrias de las fábricas de coches, lo que reciben de ayuda para que estén en un sitio, porcentualmente es más que el porcentaje de ayuda pública de una película independiente, de una película que pertenece a los ámbitos independientes y que, lo mismo, como al final son cuestiones de dinero, son las que estábamos hablando ahora, estas que son muy largas y de pequeños dineros, que además... Y ese es el otro tema de lo que dice este señor Gallardo, que es la rentabilidad social, de la salud social, de la cultura, de la educación. Claro, ¿cómo mides qué instaurado está que eso es dinero perdido?
Pero es que eso es tremendo. Sí, sí, sí. Es mentira. Porque,
y no es verdad.
No, en 2014, con la crisis del IVA, ¿os acordáis que el IVA, que bajaron el IVA a otros productos, pero al cine no? Montoro fue el que ideó, que fue al fin y al cabo copiar lo que eran los incentivos fiscales, que era que cuando porque eso lo hacen los americanos, que no dan ayudas directas, sino que te prometen que te van a bajar los impuestos a partir de todas las inversiones que hagan.
Y los franceses.
Claro, los franceses y en todo el mundo.
Se ha inventado.
Entonces, España ahora tiene territorios, en realidad casi todos los territorios están implantando estos incentivos fiscales, que significan que es muchísimo dinero que el Estado español gana, recauda por todas esas inversiones. O sea, que yo creo que los periodistas lo hacemos mal, porque informamos sobre todo de la parte artística y no de la económica. Claro, es verdad que a lo mejor somos muy poca gente haciendo cine y los de economía tampoco se lo estudian bien. Mira, tengo que reconocer que Javier Ruiz, el jefe de la sección de economía de la cadena SER, lo hace fenomenal, porque explica lo que son las inversiones. Y ya os digo que los incentivos fiscales son una barbaridad de dinero que recauda el Estado español gracias al audiovisual. Esto lo deberían saber en Vox.
Lo deberían saber, al igual que deberían saber, por ejemplo, que también lo decía Trueba en este famoso, es que también lo escuché yo en una entrevista, que hablaba de las subvenciones que también se otorgan a los partidos políticos. Que creo que el Partido Popular estaba en 125, 126
mucho
millones
más,
anuales.
O sea, mucho más. Él decía que era más del doble del presupuesto anual para todas las películas,
exacto, todas las
desde
películas.
Todos los puntos de vista. Es decir,
a ver, también nos están dando buen cine, ¿eh? Te lo tengo que decir, en Madrid especialmente. O sea, nos están cortando. Pero claro que es más del doble. Mira, estabais hablando justo de una de las cosas que no queríamos pasar por alto, ¿verdad, Nerea? Que es el tema de las plataformas. Así como en un genérico, es cierto que las plataformas han venido de la mano de... no sabemos, o sea, estamos como muy confusos, si de precarizar el sector, de potenciar más las creatividades, de que haya coladeros de cosas a lo mejor pues menos trabajadas y que respondan más a la inmediatez de las tendencias. ¿Qué opinión os merecen las plataformas? ¿Creéis que están ayudando sobre todo, por ejemplo, a que ciertas patas del audiovisual, como los guionistas, tengan
se hace
derechos.
Mucho más, pero claro, las condiciones siguen siendo regulares.
Es que
¿no?
todo es cierto. Todo lo que has dicho, todas las contradicciones son ciertas.
Claro.
Ahora mismo, como ha dicho María, vive muchísima más gente. Hay mucho más volumen de producción, se rueda mucho más, se hacen muchas más historias, se hacen más grandes, se hacen en más condiciones en sentido de cantidad. Y vive más gente y hay convenios técnicos que han empujado a unas condiciones también. ¿Qué pasa? A nivel narrativo, a nivel de la creatividad, es cierto, hay un coladero, hay una rapidez, hay un fast food de un tipo de ficción basada mucho en el argumento y que el resto de experiencia cinematográfica, de personaje, de lo psicológico, de lo político, de otro tipo de viajes y de sensibilidades, que es muy difícil. O sea, es verdad que la plataforma de entrada va a un tipo de corriente de ficción, pues eso, argumento, de dime qué pasa. Y
más
entonces,
consumible.
Ayer decía, era muy divertido, decía Alice Rohrbauer, decía... esta obsesión por el spoiler me humilla.
Ah, claro.
Me encantó la frase. Porque era verdad, dice, todas las historias que me importan ya sé cómo acaban. Y entonces dices, y era muy interesante porque es verdad que hay una obsesión con este tipo de ficción y con esa reflexión que está pasando en las plataformas y desde ahí hasta lo industrial. Pero luego, yo que acabo de tener en poco tiempo... Porque es verdad, tuve que parar por un niño, ir despacio y ahora he ido más deprisa en producciones de distinto tipo, desde algo como Teresa o algo como Across the River, distinta también Across the River de la Marinera, a una película de plataforma. Y en que la historia de Hildegard Rodríguez Carballeira, que vengo de talonar. Estoy muy, muy emocionada. Porque
y nosotras también, eso es maravilloso.
Eso es una historia que... ¿Qué pasa? Pues que como todo al final es el grupo de personas que hay, yo en esta plataforma tenía un grupo de personas que casualmente son todo mujeres, todas
bueno, es que
las decisiones
claro.
de todo tipo, desde lo económico hasta el marketing, o sea, todas las jefas en las que tenemos una reunión semanal y hacen tac, 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 en tu ordenador las pantallitas de personas que se conectan, son todo mujeres, hoy hemos tenido un visionado, todo mujeres, hoy hemos tenido problemas y ha habido que resolverlos. Técnicos, tal. Y al final es también qué grupo te encuentras y qué nivel de confianza dan. Y ahí entonces tienes margen para tirar del discurso y de la experiencia cinematográfica o no. Y yo ahora, por ejemplo, estoy teniendo una muy buena experiencia. Es una plataforma. Entonces todo se da. Creo.
Pero es que, claro, hace 10 años, o sea, las plataformas, ¿os acordáis de la ley SIN de que los directores pensaban que
¿qué era la ley SIN?
No, que era sencilla, la ley Sinde era que no se podían descargar las películas por el morro. Y entonces hubo como una especie de rebelión, y entonces porque hace 10 años o un poco más era impensable que la gente pagara por Netflix. Ahora la gente tiene muchas plataformas. Por cierto, hay una plataforma española que se llama Filmin,
que es
una plataforma que está cubriendo lo que era el cine de versión original, que ha desaparecido en prácticamente todas las ciudades pequeñas de España. También produce cosas, o sea, que ha sido una respuesta a las grandes, a los grandes supermercados, pero que grandes supermercados como Amazon está financiando la película de Paula. Quiero decir que el cine, el audiovisual ha cambiado y no vamos a llorar. Porque eso es así, o sea, esto se ha convertido en un gran centro comercial en el que es que está pasando, o sea, no sabemos qué va a pasar pasado mañana, porque Netflix, que no quería estrenar ni de broma en cines, se ha tenido que bajar los pantalones porque sus películas para conseguir Oscars tienen que pasar por los cines. Y porque ahora se está viendo que los festivales tienen mucho sentido porque es la manera de filtrar las 2.000 películas que llegan y luego al final aparecen en tu cine o en Net o en Filmin las películas de Cannes o las de Venecia o las de San Sebastián. Entonces yo creo que estamos en una mezcla tremenda, que la gente del cine se están volviendo tarumbas porque pasan cosas, porque de repente tenéis mucho trabajo o tenéis poco, y sí que se ha socializado, yo creo que la autoría. Sí. A lo mejor solamente con el cine
la autoría,
no hubiera
el acceso,
entrado.
Sí. Quiero decir, bueno, yo me voy en todo el verano a un pueblo de Teruel de 14 habitantes, me pongo las películas, claro, de Cannes. Ahí está la contradicción. Al mismo tiempo son apisonadoras a muchos niveles y también podríamos analizar eso.
Claro, eso es lo que también percibo.
Y eso es cierto,
yo
también.
Eso
hay que
también lo percibo,
también, ¿eh?
Claro.
Sí. Sigue sirviendo el sello de esta película ha pasado por Cannes, esta película, claro, ha pasado por Sitges, ha pasado por San Sebastián o por Venecia, y ese sello lo tenemos en nuestras cabezas, incluso a la gente que no tiene muchísima cultura cinematográfica, pero también, como decías, esto es muy interesante lo del spoiler, porque te presenta los audiovisuales como un objeto consumible. Por eso el spoiler es ya lo he consumido, ya la historia me la sé, con lo cual paso a la siguiente, ¿no? ¿Qué manera de entender el audiovisual, que antes era algo disfrutable y ahora creo que es algo cada vez más consumible y cada vez más rápido? ¿Cuál creéis que es la gente, o sea, la relación que tiene la gente con esta cantidad de plataformas que las hay, que hacen, o sea, está todo ahí en una amalgama con la plataforma, con el algoritmo, y cómo os acercáis tú como creadora y tú como periodista a unos contenidos tan grandes y a transmitírselos a las personas que les gusta tu cine o a las personas a las que tú comunicas?
Qué buena pregunta, Nerea.
Uf, yo no sé si tengo respuesta.
Ay, perdona.
Por favor.
Relación con el público.
No, en el caso del periodista, el periodista es el prescriptor. Antes era muy fácil porque había en los 90 4 películas semanales, llegaba el verano y era el desierto. Pero entonces digamos que venían la prescripción de antes eran las grandes de Hollywood y las grandes de los festivales. Ahora ya los prescriptores, con lo de los blogueros en pijama, Film Affinity tiene para algunos espectadores más credibilidad que los críticos tradicionales. Entonces toda esta democratización lo que haces es que la figura del crítico o la crítica tú reposas en ella o en él.
Tu criterio.
Claro, tu criterio. Dices, ¿qué le gustaría? ¿Qué le gustaría a Boyero? ¿Qué le gustaría a María Guerra?
Boyero, ¿te imaginas?
No, quiero decirte que, claro, Boyero no, le ponen el Play Record, le tienen que poner las cosas en su tele, porque no sabrá utilizarlo. Pero que es muy interesante. No, quiero decir, máximo respeto a Carlos,
broma,
que me parece
no,
que es
no
un buen crítico y que él tiene muchísimos lectores suyos, tienen confianza en él. Pues fenomenal. Pero, afortunadamente, las críticas
cripta.
También, la crítica internet ha volado esos circuitos tan pequeños de opinadores, y entonces ahora todo esto es mucho más democrático, hay voces discordantes y gente que, claro, yo veo muchísimas más series de las que debería, porque es muy perturbador ver tantas cosas. Estaba en un festival un día que es 3 películas
es perturbador,
y me viene un chileno, un crítico chileno, y me dice, ¿en qué película había un perro con 3 patas? Y tú dices, joder, son las grandes películas del año, ni idea. Claro, porque pero solo me pasa a mí y os pasa a vosotras y a vosotros que veis, os pegáis unos maratones matadores. A lo mejor esto tendríamos que pensar si a los artistas os gusta que nos pase esto.
No.
O sea, como que no. Tu película, o sea, que tú pases por la película, pero la película no pase por ti, porque
claro,
ya estás en lo siguiente.
Tú
claro.
Estás 8 años, ahí has metido.
Es que esa es
tal,
es la pum, movida.
Pum, claro. Pero a mí también me pasa. Yo hablo Netflix y veo los cartelitos y hago, Y ayer decía el Mundo Today, que es Mundo Today, pero decía, los españoles incapaces de recordar qué serie están viendo. Y era el Mundo Today, pero digo, no sé. Y lo hablaba ayer mismo con un amigo y me decía, ¿tú qué estás viendo? Y digo, una, porque estoy muy cansada haciendo la postproducción, y no me acuerdo. Una serie británica que no puedo reproducir el título. Es grave, ¿eh?
Pues yo estoy, ayer empecé a ver una que se llama Reindeer, que es de un tío que le acosa a una mujer y que luego también le han violado, y está bien.
¿Ves? Estos son los datos
pero
que
vamos,
nos damos.
Me he acordado de casualidad. Pero vamos, que sí.
Qué volantazo,
que,
¿eh?
Que es una batidora,
es
¿no?
Perturbador.
Que nos han metido una batidora y yo intento, porque yo intento, es que mientras veo, apunto. Porque digo,
claro, es que tú eres
yo tengo que,
una profesional.
Tengo que ver dos veces. Claro, para poder tienes que ver dos veces.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que...
Ay, ya sé lo que estoy viendo, sí.
¿Qué está haciendo?
Ripley, el talento de Mr. Ripley, claro, que me la empecé ayer. No era la británica, que era esa no la puedo reproducir, ¿cómo se llamaba? La anterior que estaba viendo ya abandonado, para empezar a ver el talento de Mr. Ripley. Blanco y negro.
Bueno.
Andrew Scott. Ya me parece.
¿Y qué tal está?
Ahí está.
Pues no, me está gustando. Llevo solo un capítulo y paré. Lingüísticamente me parece súper interesante precisamente porque es perturbador el tempo que se toma. Y claro. Digo, mira qué bien, me gusta. Este director, además, que a mí me gusta.
O sea, que es más pausado, quieres
sí,
decir.
Que, entonces... Y que cuenta las cosas con una... ¿sabes? La semántica es muy bonita, aparte del blanco y negro en Italia, en Nueva York, los años 40, uh-huh. 50, son los 50, creo. Como es muy bonito, o sea, estás en su habitación, por ejemplo, a mí es que estas cosas me emocionan y veo un personaje con un actor con el que ha trabajado el personaje, que ves que hay un proceso interno en ese tío muy fuerte y que luego lo que coge el director es la casa, la ventana, el cable del cuadro y vuelves el cable del cuadro, la casa, la ventana, la nota. Es una cosa un poco como clásica de antigua, pausada, muy interesante, que es de lo que va la historia, que si no habéis visto la anterior, que me imagino que me voy a encontrar sí. con lo mismo, ¿ves? No claro. tengo ansiedad por el spoiler. Me voy a encontrar con la misma historia del talento de Mr. Ripley de Anthony Minghella y de la uh-huh. novela. Pero es muy interesante la narrativa aquí y el actor que tiene ahí esa oscuridad, esa cosa ahí, y cómo te lo cuentan con... tiene una sofisticación que, no, que es, además me parece... que yo la he visto muy cansada, muy tarde, soy una persona que no vale para nada a partir de una hora y me ha enganchado muchísimo.
Bueno, también se entrena el ojo, yo
hombre.
Pienso, porque claro, eso...
No, y luego es que un creador, alguien que está...
Está fijándose claro, estás... en el cable, en el récord del
claro.
moño...
No, es que el un director, no, el una directora es alguien que... Claro.
El récord del moño... A mí me gusta. Yo quería... En Sofía Coppola podíamos hablar del récord del moño, Priscila.
Sí, ¿verdad? Y que se va moviendo.
Se va moviendo.
Se va moviendo.
Me gustó muchísimo, ¿eh? Pero, Sofía Coppola.
A ver, Sofía Coppola, desde aquí un beso, que es seguidora de Sangremos Mejores.
Dile que venga, por favor.
Pues es que invítame. Justo queríamos estar las cinco, pero no se ha dado. Sí. María, yo quería... ya
es
por
una moína, os diré, Sofía
es moína.
Coppola.
Tiene toda la pinta.
Es fatal como entrevistada en una rueda de prensa.
Y tú que levantas a un muerto. O sea,
no,
que levantas al
pero
mismísimo...
porque ella
no
es súper tímida y hay gente que hace una obra maravillosa y no está por la labor porque no puede comunicarla, que eso también
¿sí?
es una cosa muy interesante. Sofía Coppola es muy mala tertuliana. Sofía, besos.
Está, claro. Tú sí que la has entrevistado, de verdad, es una pija aburridísima.
Sí.
Se la veía 7
kilómetros.
Pero
que tiene la tía un mundo interior que a ver que cuántas pijas ven la vida así, ¿no?
Pero cómo cuenta ella las pijas ahí dentro claro. de sus jaulas de oro, como nadie, porque es una y lo entiende profundamente.
Os encanta Sofía Coppola, qué pedazo de heterosexuales que sois las tres. O sea, cómo os encanta Sofía Coppola, las tías, ¿eh?
María,
y a las les chifla.
Y hacer su contrario, por ejemplo, pues mira, estamos hablando de los gustos heterosexuales porque es importante precisamente mostrar a los gustos heterosexuales películas como pues 20.000 especies de abejas o algunas de las que cada vez proliferan más, ¿no? O sea, la de las niñas, la maternal, o sea, hay ya como unas perspectivas, ¿no? Que van...
No, heteruzas, que diría Isabel Calderón.
Heteruzas, hay unas perspectivas heteruzas, pero que creo que también a la vez son necesarias, porque al final los que van al cine, ¿sabes? No van así.
Bueno, tú sabes que la cultura la eligen, son consumidoras, ya que utilizamos ese verbo, mujeres fundamentalmente. Y entonces decían, que claro, evidentemente es un rumor, que Meryl Streep se mantenía en Hollywood porque las mujeres iban a verla. Y de yo me acuerdo que en la radio la llamaban La Llorona. O sea, como cosas de en la red, La Llorona, dices, pues La Llorona debe tener 18 nominaciones y 3 Oscars. O sea, que es verdad que bueno, por ejemplo, Los Puentes de Madison, yo me abro las venas con esa película, cómo por Dios esa tía, o sea, es una película que yo ahora las chicas la matan, harían bromas, memes continuamente. No es que Clint Eastwood está muy bueno, pero por favor, antes, como dice una amiga mía, Mariola Cuels, que llama al marido José Luis, o sea, quiero decir de que es lo que hemos visto y sobre lo que nos hemos formado, sobre todo la gente de mi generación, las mujeres de mi generación, es que es muy para allá. Entonces, cuando han llegado las directoras, oye, que está Isabel Coixet y toda su generación, que nos han dado la vida, pero esta nueva ola, pues realmente ha abierto a cosas que todas sabíamos que estaba ahí. Las niñas es una película, la historia de nuestra vida, y Las abejas es la mejor manera de representar lo trans sin todo el hate que hubo el año pasado, que fue una vergüenza pensar en esas familias de niños y niñas trans, porque es que dices, qué acompañamiento tan maravilloso, ¿no? Ver cómo se hace lo trans o lo homosexual, que también hemos tenido afortunadamente. Antes, en mi época, las lesbianas morían siempre y eran horrorosas, ¿no?
¿Morían?
La Boys Don't, claro, Boys sí. Don't
bueno,
Cry.
En tu época y en la actual.
No, hombre, sí, no, pero hay cosas alegres. Sí, hay cosas alegres.
Sobreviven,
no,
yo creo que sí, que empiezan,
o sea,
a sobrevivir.
Hilary Swank.
Sí. No nos matan siempre, nos ponen más monas, la verdad.
Bueno,
y luego nos están haciendo fantasías como la de Kristen Stewart.
Sí.
No, la de Kristen Stewart, que es una gozada.
Claro.
La sangre en los dientes, que es un festival. Ay, no, esa película es increíble. Es espectacular.
Vaya coloquio.
Es una gozadera absoluta. Tenemos que ir terminando. ¿Cómo vamos de tiempo?
Sí, pues
tenemos que ir terminando, ¿verdad?
Que lo poco agrada y lo mucho enfada.
Es verdad. También tenéis el ya está todo el mundo satisfecho, yo creo, pero yo quería, Paula, terminar con una pregunta, porque viendo las dificultades a las que has dicho que te enfrentaste con Teresa, también fueron materiales, grabasteis en sitios que eran patrimonio, que no podías ni arrastrar un cable por la piedra, fue todo complicadísimo, es una película con un sonido en el que hay envolvente, que hay momentos en los que se mezclan y que es de verdad.
Un beso más grande que el de Sofía.
Es impresionante, y lo dijo todo el mundo que la vio en la proyección, que es el tren de la bruja, porque hay voces de animales, o sea, sonidos de animales, cadenas, todo superpuesto. ¿Compensa tanto trabajo?
Pues no, los antes...
Que sí, mujer,
que
claro que sí.
Sí, yo qué sé.
Venga,
yo estaba en crisis después de Teresa, y menos mal que tenía el legar, que porque no podía parar, y a veces no puedes parar, pero me va a llegar. Crisis realmente de todo esto, ¿para qué? ¿Hay un hueco? No sé si hay hueco, porque todo esto que hemos hablado, te sigues planteando, ¿hay un hueco para hacer esto? Sin toda esta renuncia, sacrificio, esta cosa sacrificial, que basta ya, una de las cosas que más también... Yo creo que venimos muy... Viene nuestra... En general, la educación de lo creativo viene con una cosa sacrificial que yo tengo que rehacerme diariamente y decir no, tiene que ser un sufrimiento. No, para que algo llegue y traspase a donde sea, no tiene... Porque tengo asociado que hay que sufrir, porque ha pasado cuando... Yo lo he pasado muy mal. Entonces, esto que te desmontas, luego de pronto, crisis, porque dices, ¿merece la pena? Si en el fondo no tengo hueco, yo he estado... Tengo una compañera aquí que está haciendo el sonido de Hildegard, Paloma, y que esto forma parte del equipo, y ella se ha comido mi crisis mientras hacía Hildegard. Yo no tengo hueco en el cine para hacer cine, pero de absolutamente honesto y de no merecer la pena. Todos los días yo voy y vengo porque tengo un niño que está en Zaragoza, que menos mal que tengo tribu, que está mi madre, que tú,
sí,
tú
eso sabes. Que decías de tu madre, que ¿cómo era aquello de que una mujer necesita un ordenador, una amiga y un portátil, unas bragas?
Es que yo tenía una amiga de mi madre que siempre me decía, y mi madre, es lo que necesitas, pero cuando era bien, bien cuaja, ¿eh? Me decían, un portátil y unas bragas, no necesitas nada más en esta vida. Esto yo lo he agradecido muchísimo, porque fue...
Incluso solo el portátil, ¿eh?
Sí,
sí, porque
efectivamente, de eso me he dado cuenta más tarde, en ese momento era pequeña, y decía, bueno, hacía caso a mi madre. Pero efectivamente, merece la pena. Yo vuelvo todos los días, que menos cuando os escucho a vosotras y me río... y leo algo y digo, qué bien, qué alegría, por favor, porque voy con los podcasts en el tren. Tengo un lloro terapéutico de no puedo más, no merece la pena. Al mismo tiempo, es cierto que hay algo que lo explica muy bien. Lo explica muy bien Scorsese y lo explica muy bien Josefina Molina. Y como estamos donde estamos, lo voy a explicar como lo explica Josefina Molina, que es una de las grandes de nuestro cine, que yo no me cansaré nunca de reivindicar como directora y como humanista. Y ella dice, hay algo, efectivamente no merece la pena, pero hay algo en un momento que no puedes explicar, que no depende cuando está rodando, que desde luego no depende nunca de que llegue la película, de los estrenos, porque a lo que llega la película al mundo, tú ya la has soltado, ya no te pertenece hace mucho y es rarísimo tener que volver a entrar. Pero hay algún momento en los procesos, estos días que estamos teniendo el sonido, yo esta mañana tenía un momento de color, de sonido, he oído cosas que no había oído, señala Paloma porque está en ello, y esta mañana en la sala donde hemos revisado el color he escuchado cosas que no había escuchado y me provocan un placer interior inconmensurable que no puedo explicar, que no se puede explicarle a nadie. Esto mi madre venía a rodar y decía, no puedo soportar que sufras así. O sea, y se lo decía a mi padre, y mi padre le decía, sufre en la misma medida que goza. Y es verdad, el
¡qué
gozo
bueno!
Es
¡qué
algo...
buena frase, ¿eh? Sí. Loarte. Venga, un aplauso para Loarte. Pues mira, esto tiene mucho que ver... Hay personitas aquí que estáis estudiando cine, entiendo, ¿no? Pues no. Muy bien.
Sí.
Pues seguro que de las que nos escucha por estadística,
que sí, que hay placer.
De las de más de 50.000 que lo hacéis cada semana, a las cuales os agradecemos un montón, seguro que alguien está estudiando cine. Y creo que al final el pozo tiene que ser educativo. O sea, no solamente, o sea, que a veces nos vamos demasiado al matiz, al detalle, cuando en muchas ocasiones las pasiones se pueden despertar y sobre todo pueden ayudarnos a entender mucho más la logística de otras profesiones. Si se explica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba en el Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles, que han abierto hace un año, y es interesantísimo que te van paseando por todas las salas desde la dirección de casting y ves fotos de Angelina Jolie de tiempos pretéritos hasta, bueno, pues por supuesto, vestuario, maquillaje, el script, cómo se van puliendo los guiones, te explican precisamente los procesos de cómo se hacía el sonido de Indiana Jones y cómo se hace ahora, o sea, en plan de besar a las dos personas así con dos cocos... ¿Sabes? Entonces, joder, cuando tú ves eso, tú te acercas a un producto de una forma distinta. Entonces, por eso creo que en estos tiempos de vorágine y de un consumismo galopante, donde, como nos decía Iñaki Gabilondo, o sea, el secreto está no en la masa, sino en la pausa.
Sí,
o sea,
sí,
el secreto está en la pausa. Y entonces, en el poder cribar, en el poder limpiar tu criterio y el poder decir y acercarte a las cosas con un interés genuino y un respeto de cómo nos acercamos, no solamente a la música o al cine, sino cómo te puedes acercar a otras profesiones. O sea, quiero decirte, al final hay mucha gente que estudia mucho una movida, pero bueno, la riqueza está en el océano de conocimiento de un centímetro de profundidad. O sea, que insto a que, pues mira, a lo mejor desde la Academia del Cine sí que se puede promover o hacer cosas, ¿no? En el que te acerques no de una forma en plan de te has visto la de no sé qué, porque es que claro, hay mucha peña que dice, no, es que me he visto Super Mario solo.
No, es que la Academia de Cine sí que lo hace. En la Academia de Cine hay muchos actos con las profesiones que son unos oficios que sin ellos no hay película. Entonces, sí que yo creo que...
Pues a lo mejor es... hacerlo más divertido o a través de un TikTok, no sé.
Hombre, no sé, yo ya ahí no me
María,
meto, no quiero saber nada.
Creo que somos nosotras las que estamos ahora... O sea, es esta la estrategia. La herramienta es esta.
Vale.
La herramienta pues, era un poco
haz
esta.
¡Haz el TikTok!
Sí, pero si quieres hacer un TikTok,
no,
adelante.
Yo soy una señora para ese lugar.
No, así te queda estamos. Mucho para ser madame.
No, pero yo sí que, por ejemplo, puedo disfrutar de ese momento bisagra. ¿Sabes? O sea, yo todavía ni soy una niñata, o sea, estoy justo en ese momento, así que bueno, gracias por lo que me confiere en ese sentido, María.
Eres bastante tocapelotas, ¿eh? O sea,
sí,
niñata
ya eres una señora irritante como María.
Es lo que te decía yo, María, a lo mejor he aprendido de la referente.
Bueno, pues nada, lo único que ¿te han pagado más por el Ondas?
No.
Pues hay que pedir dinero, querida.
Bueno, pero eso es a partir de la temporada que viene.
Ah,
exacto.
Pero 50.000 reproducciones y 50.000 euros me parecería bien. ¿Eh?
¿Cuán lejos estamos de aquello, verdad, Irene?
Sí, estamos bastante lejos, pero muy agradecidas. Y nos pagáis con muchísimo amor y vuestra presencia, sí, y vuestras orejas todas las semanas. Y aquí con vuestros cuerpecitos contantes y sonantes, que nos encanta veros, la verdad, las caras, es una maravilla. Paula, María, ha sido una gozada escucharos.
Oye, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación.
¿Habéis estado a gusto más o menos?
Muy a gusto.
Sois muy sabias, ¿eh? Sí, sois sabias. Interesantes.
Sí, sois sabias.
Es que veo aquí a Mónica López. Estás Mónica, y yo pensaba que, digo, aquí vamos a tener
Mónica García.
Mónica García. Mónica López es la actriz, perdona.
También es actriz a veces.
¿Eres actriz? Mónica García. Ah, bueno, sí, la pobre. Lo que
la pobre.
Queda.
La pobre en una tragedia griega.
Sí, un poco.
Se ha puesto roja.
Hombre, ¿cómo no se va a poner roja si la tocas las pelotas tú también desde aquí? Pero es que claro, este...
Acabemos ya con esto porque estoy fatal.
Hasta la semana que viene. Gracias, os queremos. Gracias.
Muchas gracias a todo el equipo.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.